presentamos Duna en Punto con Rodrigo Álvarez y la participación de Nicolás Vergara. Auspicio de Fontana, ERP y Recursos Humanos, Sura Inversiones y las rentas vitalicias de Vice Vida. Duna, sonidos de tu mundo.
Siete de la mañana en punto, son las 7 de la mañana en punto. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenos días. Bienvenidos a la 89.7, a este programa que se llama Duna en Punto, que hacemos todos los días de 7 a 8 de la mañana, donde les vamos a contar información de lo que está pasando acá en nuestro país y también en materia internacional, con novedades de todo punto de vista, desde el punto de vista de la pandemia, lo que ha pasado en nuestro país, las reacciones a las modificaciones, cambios, arreglos al plan paso a paso que ayer dio a conocer el gobierno, con una puesta en escena que incluyó a 9 ministros, 3 subsecretarios y al propio presidente de la República, Sebastián Piñera, para dar una gran cantidad de anuncios, con el eje puesto en, mejor dicho, haciendo un guiño a los vacunados en nuestro país. Más de 12 millones de personas que ya han cumplido con el proceso de vacunación, es decir, 2 dosis en el brazo. No vamos a hablar de la tercera dosis porque, ¿para qué? Pero sí vamos a hablar de la tercera dosis. ¿Por qué? Porque Pfizer está pidiendo la autorización a los Estados Unidos para llevar adelante una tercera dosis. Le vamos a contar, por cierto, de eso y mucho más. También hablamos de la Convención Constitucional, su segundo día de trabajo de carácter formal, digámoslo. Hay receso, vuelven el martes a trabajar, pero ayer además firmaron una declaración donde, entre otras cosas, están pidiendo celeridad al Congreso en la tramitación de un indulto para los presos de la revuelta, donde también se incluye a presos políticos mapuches desde el año 2001 a la fecha. Son parte de las cosas que queremos revisar en esta jornada de día viernes 9 de julio. Josefina Stavrakopoulos, hoy día más frío que nunca sentí, pero no por la temperatura, estaba muy húmeda la mañana.
Puede ser, porque está menos helado que días anteriores, 2,3 grados, o sea, es baja la temperatura, pero hemos tenido ya temperaturas bajo cero incluso. Bueno, la máxima para hoy es de 15 grados de temperatura.
Esa va a estar bajita.
Va a estar baja, sí. No va a aumentar mucho, y con cielos cubiertos, y eso hace que, no sé, uno crea o uno sienta que hay más frío. Sí. Pero bueno, va a ser bajo, así que abrigarse durante la jornada del día de hoy. Ya mañana vuelven a subir las temperaturas a 19 grados el sábado, y el domingo incluso podrían llegar hasta los 21 con cielos despejados. Si nos vamos a Viña del Mar y Valparaíso, 5 grados a esta hora, máxima de 15, cielos cubiertos con neblina en estos momentos, las nubes se mantienen durante el transcurso de la jornada y ya para el fin de semana las máximas van a estar en torno a los 17 grados con cielos despejados. Concepción, 12 grados máxima, que podría aumentar solo en un grado más debido a que van a tener precipitaciones débiles. Chubascos aislados se van a registrar desde la mañana hasta la tarde. Ya para el fin de semana, cielos despejados y máxima de 14. Y por último, en Puerto Montt, llueve. 8 grados de temperatura, máxima de 10, precipitaciones durante toda la jornada del día de hoy.
Vamos, como siempre en este programa, a sumar voces. En un rato más estaremos con Nicolás Vergara, también con nuestros infiltrados en jornada de día viernes. Hoy día vamos a estar también con Gloria Faúndez, que nos viene a hablar del sinuoso rol del Partido Comunista en el proceso constituyente, toda la labor que ha llevado adelante el PC en la convención, algunas decisiones que se han adoptado, algunos cambios de opinión también que ha tenido el Partido Comunista. Eso lo conversamos con Gloria Faúndez. Y también vamos a estar con Mariana Marusic, que nos viene a hablar de la batalla de Walmart versus FinTech, la pelea por las tarjetas de prepago en Chile. Detalles, por cierto, ese tema también con Mariana Marusic, nuestra infiltrada también de esta jornada de día viernes 9 de julio. 7 de la mañana con 4 minutos. Así estamos iniciando, así estamos partiendo, como siempre, con nuestros titulares.
La Convención Constitucional aprobó la declaración sobre los detenidos del 18 de octubre, que demanda máxima celeridad en la tramitación del proyecto de indulto y que abarque a los presos del conflicto en la Araucanía desde el año 2001. Durante 2 horas el órgano discutió respecto de este tema, un debate marcado por el planteamiento de algunos integrantes respecto a si tenían competencias para opinar sobre el proceso judicial pendiente. Cambio en el toque de queda, mayores libertades para vacunados y foco en clases presenciales son las principales modificaciones del plan paso a paso. Los establecimientos como jardines infantiles y colegios podrán abrir de manera voluntaria en comunas en cuarentena. Además, se permitirá a público en estadios, cines y en interior de restaurantes, siempre y cuando cuenten con el pase de movilidad. El ministro Enrique París advirtió que se podría poner fin al convenio de entrega de vacunas gratuitas a la clínica Las Condes por el caso de la tercera dosis al presidente de esta institución. El titular de salud dijo que se debe esperar a conocer los resultados de la investigación sumaria de este caso que desarrolla la Seremi Metropolitana. En noticias internacionales, Pfizer anunció que pedirá la autorización para una tercera dosis de su vacuna contra el COVID para aumentar la inmunidad. La compañía junto a BioNTech estiman que una tercera inyección tiene el potencial de mantener los niveles más elevados de protección contra todas las variantes, incluida la Delta. La policía de Haití dice que hay 26 colombianos y 2 estadounidenses detrás del asesinato del presidente Jovenel Moïse. Al menos 6 de los mercenarios involucrados en este asesinato del mandatario serían exmilitares colombianos, según lo que informó el ministro de Defensa de ese país. Y la final de la Copa América será con público, eso tras un acuerdo logrado entre la Conmebol y Río de Janeiro. 4.400 hinchas podrán estar en el Maracaná para ver el choque entre Brasil y Argentina este sábado. Hoy día se enfrentan por el tercer lugar Colombia y Perú. 7:05.
Partido que además se juega en Brasilia, el del tercer y cuarto lugar de la Copa América. 7:06, decía la jueza Stavrakopoulos. Vamos de inmediato a conocer detalles de... lo llaman actualización en el gobierno, otros hablan de modificación, de cambio respecto al plan paso a paso, pero lo concreto es que fueron 9 ministros y 3 subsecretarios, además de la presencia del propio presidente de la República, Sebastián Piñera, la puesta en escena que llevó adelante el gobierno para dar a conocer estas nuevas modificaciones, actualizaciones al plan paso a paso en materia sanitaria en nuestro país. Si bien en lo macro se mantienen los mismos niveles del plan, es decir, de la fase 1 a la fase 4, sí cambian a foros, también apertura de sectores del comercio y gastronomía, y con un eje puesto en quienes han completado su proceso de vacunación. Básicamente estamos hablando del pase de movilidad, pasa a ser hoy día el eje central para establecer, por ejemplo, diferencias en cada etapa, y también establece además ciertas limitantes y sanciones para quienes infrinjan las medidas. En concreto, habrá, por ejemplo, más libertades para los vacunados, apertura de colegios, toque de queda por región que va a ser o se va a adecuar a lo que establezca cada comuna, cada región, de acuerdo a lo que daban a conocer como detalles ayer de parte de la autoridad sanitaria. Y respecto a esto último, lo que tiene que ver con el toque de queda, se va a concretar un nuevo criterio, podríamos decir, que tiene el carácter de territorial para definir justamente este paso, por lo que se van a tomar en cuenta una serie de factores, como positividad de exámenes de PCR, además de la evolución de los casos en las últimas 2 semanas, el uso de las camas UCI que tenga esa región en lo particular a nivel regional como nacional, y sumado al avance del plan de vacunación en cada una de las zonas de nuestro país. ¿Qué pasa, por ejemplo, con los aforos en reuniones en casas particulares? Ahí dichos encuentros están prohibidos en cuarentena, mientras que en la fase de transición se va a permitir un máximo de 5 personas sin pase de movilidad y un máximo de 10. Aquí la primera gran diferencia respecto a lo que pase al interior de los domicilios, aumenta de 5 a 10 para las personas que tengan justamente ese pase de movilidad, con las restricciones sanitarias de por medio, que tiene que ver además con el uso de la mascarilla siempre, en cada y en todo lugar, como así también el distanciamiento que se pide en este caso de 1 metro entre personas. En el caso de la fase de preparación y apertura, se permite un máximo de 10 y 20 personas sin pase de movilidad respectivamente, y en el caso de tener el pase en cuestión, se va a permitir 20 y hasta 40 personas con pase de manera respectiva, eso respecto a los aforos. En las casas particulares, ¿qué pasa, por ejemplo, en los aforos con atención general de público en lugares como el comercio, por ejemplo, parques de diversiones y también en museo, entre otros? Bueno, acá en la fase de cuarentena se va a permitir personas únicamente en comercios esenciales autorizados, lo que va a contemplar la presencia de una persona por cada 10 metros cuadrados de superficie útil. ¿Qué pasa en los estadios? Según lo detallado por el Ministerio de Salud, hasta 1.000 personas podrán asistir a encuentros deportivos dependiendo de la fase en la que esté la comuna en cuestión. En el caso de los casinos, por ejemplo, y los gimnasios, que esos son más a puerta cerrada, la atención a público está prohibida en cuarentena, mientras que en el caso de transición se va a atender solamente de lunes a viernes, se mantiene esto cerrado los fines de semana, a lo que se suma que en espacios cerrados se va a atender solo a personas con pase de movilidad. También el gobierno informó respecto de una fiscalización estratégica tanto en enfermos enfermos, contactos estrechos, aglomeraciones, qué decir, de las fiestas clandestinas y también los viajes interregionales. También se anunció la creación de una unidad de fiscalización de viajeros, esto con el objetivo de dar un seguimiento al cumplimiento real de la cuarentena, junto a la implementación también del PCR de variantes para consecuenciar de esto de manera mucho más rápido. Medidas que usted podrá darse cuenta que en su gran mayoría fueron bien recibidas, pero que, por ejemplo, en el capítulo más específico que tiene que ver con la educación, con el retorno a clases presenciales, ahí siguen habiendo todavía algunos reparos de algunas entidades, de algunas personas que estiman que todavía no están las condiciones, que todavía no están la situación sanitaria como para permitir, por ejemplo, que en etapa de cuarentena se pueda abrir el colegio y pueda estar estudiantes presentes en los establecimientos educacionales. Ahí todavía una ventana abierta. 7:10 a.m.
Esto es Duna en Punto con Rodrigo Álvarez.
Bueno, a propósito de esa ventana, tú comentabas que en esta actualización del paso a paso, en cuarentena, la educación básica, media y preescolar van a poder asistir a clases de manera voluntaria, esto en cuarentena, y de ahí en fase 2 se va a seguir con lo que se ha visto durante el último tiempo. Si es que esos colegios no habían abierto en toda la cuarentena, van a tener que pedir autorización al Ministerio de Salud. Pero por supuesto, estas modificaciones al plan paso a paso, esta mayor apertura para los colegios de clases presenciales ha generado reacciones. El presidente del Colegio de Profesores, digo, como era de esperarse, Carlos Díaz, habló ante esta posibilidad de que los colegios puedan abrir en cuarentena y señaló que estos cambios serían criminales para estudiantes y profesores. Él asegura que en educación no aporta nada nuevo respecto a la política que se ha venido conociendo desde un inicio de este gobierno. No hay apoyo para los docentes ni estudiantes. Hoy no hay lineamientos ni propuestas pedagógicas para avanzar en una mejor educación para este periodo de crisis, y la única preocupación, dice, que plantea el ministro es abrir los establecimientos sin importar si los niños asisten. Es apresurado, sin saber cuáles van a ser los efectos de la variante Delta. El dirigente del magisterio señaló que en la mayoría de los colegios del país no se cumplen con los protocolos y que han exigido presiones en algunas regiones para poder abrir de forma forzada. Desde el Colegio Médico también reaccionaron. En todo caso, ellos ya habían manifestado su molestia porque en una carta enviada al Ministerio de Salud lamentaron que a la fecha no habían tenido una instancia para presentar al gobierno y al ministerio una propuesta del gremio, que es Vivimos, Nos Necesitamos, la que incluye un cortocircuito epidémico o cierre por 3 semanas, algo que no se había considerado según lo que explican desde el Colegio Médico, pero recordemos que el Colegio Médico sí proponía en su propuesta que los colegios abrieran en cuarentena. Así que bueno, es parte de las reacciones que se están dando producto de esta situación.
Pero en con particular un tema bien interesante que ahí dice el ministro de Educación, que básicamente no es obligatorio esto, no. Siempre la voluntariedad, eso va a estar en manos de los propios apoderados, que son los que definen en definitiva si es que sus hijos van a ir o no a clases presenciales. Todavía, cuando uno hace una especie de encuesta en la calle, hay posiciones bien encontradas respecto a si, por ejemplo, en la fase de cuarentena, la gente quiere dejar a su hijo en el colegio o la prefiere dejar en su casa. Todavía eso está en discusión.
Oye, y si nos quedamos unos minutos más en el ámbito sanitario, solo contarles las novedades respecto de este caso de la clínica Las Condes con la tercera dosis.
Sumario sanitario incluido.
Sí, claro, eso clínica ya se está generando. Ya está en proceso, pero ayer habló el ministro de Salud, Enrique París, se refirió a esta controversia de que el presidente de la clínica Las Condes, Alejandro,
el directorio
se vacunara con una tercera dosis de Pfizer. Dice que la institución podría perder el convenio que tiene con el MinSal para funcionar como vacunatorio. Eso, claro, tienen que esperar a que se resuelva esta investigación que está generando la Seremi de Salud. Después de eso, bueno, van a ver qué medidas se toman, porque recordemos que las vacunas se les pasa de forma gratuita porque el Estado las está solventando y ellos solo operan como vacunatorio y no está aprobada la tercera dosis, por lo tanto, para nadie está aprobada una tercera dosis de la vacuna.
Sí, yo escuchaba a la subsecretaria de Salud, Paula Daza, que era más cauta respecto a la opinión que tenía ella de lo que pasaba en la clínica Las Condes, pero sí manifestaba que una de las sanciones que podría recibir ese centro sanitario tiene que ver justamente con esto de las patentes de vacuna o las vacunas, básicamente, que se le entregan a ese recinto médico. Se le preguntó también respecto a la recomendación del médico, que es el que hace efectivamente que se le inocule con una tercera dosis. Tampoco quiso pronunciarse, como tampoco tampoco quiso pronunciarse cuál va a ser la fecha de que se está analizando a nivel del propio ministerio de la posibilidad de una tercera dosis de vacuna acá en nuestro país para la gente y sobre todo los adultos mayores que comenzaron a vacunarse en febrero de este año. Esto tomando en cuenta los estudios que hablan de 6 meses de inmunidad, que eso comienza a bajar un poco. Bueno, todavía no hay una fecha establecida por parte de la propia autoridad sanitaria.
7:14.
Estás en Duna en Punto.
Vámonos por un momento a la política y al trabajo que lleva adelante la Convención Constitucional, que ayer y tras un álgido debate, como ha sido la tónica durante estas últimas horas, aprobó una declaración donde pide al Congreso, al Parlamento, máxima celeridad para tramitar indultos de los presos de la revuelta del 18 de octubre, incluye además presos políticos mapuches desde el año 2001 hasta la fecha. Es una carta, una misiva que fue aprobada por la instancia de 2 páginas que establece que hoy resulta fundamental para un proceso democrático y una verdadera paz social para los pueblos que los órganos del poder constituido allanen los caminos ofreciendo garantías democráticas y también de equidad para que el proceso histórico que atravesamos funcione adecuadamente y sea reconocido como legítimo por los pueblos y también las naciones de Chile. Este texto también de los convencionales plantea además que la violencia que acompañó los hechos de octubre fue consecuencia de que los poderes constituidos fueron incapaces de abrirnos, dice, una oportunidad para crear una nueva constitución y hoy que estamos comenzando el trabajo de la convención deben hacerse cargo de aquello. Se agrega también en esta carta que la convención constitucional, sin pretender interferir ni arrogarse las competencias o atribuciones de otros poderes del Estado, tiene la responsabilidad política de pronunciarse frente al país en relación con estas situaciones contingentes que claramente contravienen el espíritu que guía su trabajo, que es asentar un camino de paz y justicia social para todos y todos los habitantes de la comunidad política. Una declaración que, por cierto, generó diversas reacciones. Desde el gobierno fue el propio ministro vocero Jaime Belolio quien insistió en que en Chile no hay presos políticos ni de conciencia, mientras que algunos parlamentarios de Chile Vamos insistieron en el llamado a respetar la institucionalidad democrática, considerando que un proyecto de indulto para los presos en el marco de la crisis social se está tramitando en el Congreso. Además, ayer se conoció una declaración de los constituyentes de Chile Vamos, firmaron esta declaración, donde en el punto 1 dicen: lamentamos y empatizamos con todas las víctimas de hechos de violencia y sus familias. No podemos validar la violencia y menos relativizarla. Violencia es violencia y esta tiene cansada a la ciudadanía. Esa es la declaración que emitieron anoche los constituyentes de Chile Vamos respecto a este acuerdo, a esta carta, a esta misiva que se logra aprobar ayer con más de 100 votos. 2/3, por cierto, de los constituyentes y que fue dada a conocer en el transcurso de la tarde. Además, un texto que incluye como segundo punto la exigencia al Poder Ejecutivo dar suma urgencia legislativa al proyecto de ley de indulto general y al proyecto de ley de reparación a víctimas de derechos humanos, como también solicitan la inmediata desmilitarización del Gualmapu, así como la anulación de la medida que aumenta el presupuesto para la represión del territorio mapuche y que el indulto en el caso de las regiones del Biobío, la Araucanía, los Lagos y los Ríos sea aplicable desde el año 2001 para los presos políticos mapuches. Parte de este texto, insisto, aprobado ayer por la Convención Constitucional, que ha tenido una serie de reacciones en las últimas horas. 7:18.
Escuchas Duna en Punto con Rodrigo Álvarez.
Y a propósito de la Convención Constitucional y básicamente los problemas que tuvieron al principio para poder operar, el Partido Comunista confirmó ayer que el próximo lunes 12 de julio va a presentar formalmente la acusación constitucional en contra del ministro de las Express, Juan José Osa. El eje central de este documento son las dificultades técnicas y las carencias de los elementos para que la Convención Constitucional pudiera iniciar sus labores y por ende la responsabilidad de Osa en eso en específico. Se trata de una incriminación por vulnerar el artículo 133 de la Constitución en relación a las obligaciones del gobierno por el deber del Ejecutivo respecto de la instalación de mejores condiciones en la Convención Constitucional. Pero esta no es la primera acusación constitucional que se anuncia. De hecho, se ha abierto como una temporada de acusaciones constitucionales y de interpelaciones, porque ya se había anunciado anteriormente una acusación en contra del ministro de Educación, Raúl Figueroa, por por la apertura de los colegios y por esta intención de que los estudiantes vayan a clases presenciales incluso en cuarentena. Ahora que se dio a conocer el plan paso a paso, probablemente eso lo van a incluir en el documento de la acusación constitucional que quieren llevar adelante en contra del ministro de Educación, pero también ya se aprobó una interpelación en contra del ministro de Salud, Enrique París, precisamente por el manejo de la pandemia. En esa misma línea, ya la Cámara de Diputados visó el cuestionario al titular del MinSal que se realiza el próximo martes 20 de julio y este va a estar a cargo del diputado de Revolución Democrática, Miguel Crispi, quien es además el presidente de la Comisión de Salud de la Cámara Baja. Así que va a estar bastante movida la Cámara de Diputados con interpelaciones ya confirmadas y posibles acusaciones constitucionales que vamos a esperar si finalmente logran el apoyo para poder salir adelante. 7:19.
Escuchas Duna en Punto.
Y en el plano internacional, noticia de último minuto, de última hora, que tiene que ver con que los laboratorios Pfizer y BioNTech anunciaron en conjunto que van a buscar las autorizaciones de las agencias regulatorias de Estados Unidos y también la europea para una tercera dosis de su vacuna contra el COVID-19. Lo que dice el comunicado es que las empresas esperan publicar datos más definitivos pronto y planean evitar los datos, los datos a la FDA, que es la Agencia Estadounidense de Alimentos y Drogas, y la EMA, que es la Agencia Europea de Medicamentos, y otras autoridades regulatorias en las próximas semanas. Anuncio que llega luego de que datos de una prueba en desarrollo mostró que una tercera dosis incrementa los niveles de anticuerpos de 5 a 10 veces más contra la cepa original del coronavirus y la variante beta, que fue hallada por vez primera en Sudáfrica, esto en comparación con las dos primeras dosis, según lo que detalla este texto. Las dos empresas consideran que una tercera dosis va a actuar de manera similar contra la variante Delta, altamente contagiosa, la cual se está convirtiendo en la dominante a nivel mundial. 7:21.
Revisamos los indicadores el día de hoy. La UEF está en 29.736 pesos. El dólar, 753,67 al alza. El euro a la baja, 892,57. El IPSA a la baja, 4.188,16 puntos. Y el cobre en números verdes, $4.35 la libra. Y estamos escuchando a Dua Lipa porque no queremos hablar de su carrera musical, queremos hablar ahora de su carrera como actriz.
¿Pero cómo? ¿Actriz?
Sí, actriz, porque va a debutar como actriz en un thriller de espías que cuenta con un elenco que dicen va a ser espectacular, en el que aparecen algunos como Henry Cavill y Samuel Jackson. Es lo poco que se sabe de esta incursión en el mundo de la actuación de Dua Lipa, que no solo la vamos a tener escuchándola en las radios, sino que también la vamos a ver en la pantalla grande.
Ahora que se permite el aforo en los cines, ¿viste?
Claro, mira, sin cabritas, eso sí. A mí no me gustó eso.
Hasta 25. Ya, pues con la música de la británica nos vamos a la pausa comercial. La José Stavrakopoulos vuelve a las 8 de la mañana con los titulares. Quiero contarle dos cosas. Los jubilolos de Vicevida siempre han dado el ejemplo. Se cuidaron más que todos, los primeros en poner el brazo y además eligieron bien cómo jubilar. Conoce las rentas vitalicias del Vicevida. Y cuando la filosofía japonesa y la obsesión por los detalles se juntan, provocan algo más que una simple emoción. Descubre otro nivel de clase con New Mazda CX-5 One Class Above en Mazda.cl. 7:22, nos vamos a la pausa, créame, nos queda mucho más que revisar acá en la 89.7. Esto se llama Duna en Punto.
Los jubilolos de Vicevida siempre han dado el ejemplo. Se cuidaron más que todos. Fueron los primeros en poner el brazo. Siguieron haciendo lo que más les gusta y además eligieron bien cómo jubilar. Conoce las rentas vitalicias de Vicevida, que te entregan una pensión fija y para toda la vida. Contrata online en vicevida.cl y proyecta tu futuro con seguridad. Vicevida, el poder de la tranquilidad.
Hola, soy Trinidad Abarca, gerente de personas, y hace poco hicimos un gran cambio en mi empresa. Contratamos un nuevo software de recursos humanos que cumple con lo que necesitamos. Ahora toda la relación con nuestros trabajadores está en línea. Pago de sueldos, firma de documentos, solicitudes y en la palma de tu mano con su nueva app. Yo elijo Senda de Fontana.
Porque De Fontana sí cumple. Elige Senda Recursos Humanos de De Fontana y centraliza todo tu capital humano en un solo lugar. Elige bien. Elige en defontana.com.
La carrera de Ingeniería Comercial UDP cuenta con una malla que plantea un modelo de aprendizaje a través de la experiencia y amplias redes internacionales. cuenta con tres menciones: Administración, Economía y Emprendimiento. Más información en admisión.udp.cl. Somos UDP, acreditada por 5 años en las 5 áreas.
Hola.
Hola. Oye, no te había preguntado, ¿cómo te ha ido con Verisur?
Muy bien, conecto la alarma en la noche y cada vez que salgo de casa.
Es que estoy pensando en instalar una, soy casi la única sin alarma.
Te la recomiendo, además de sentirte más tranquila en tu casa, con el servicio guardián Verisur te protegen incluso si estás fuera.
Sí, es lo que busco, lo voy a revisar esta tarde, gracias.
Llama ahora al 605-155 o calcula online en verisur.cl. Activa Verisur, activa tu tranquilidad.
Soy Sebastián Sichel y sé que la elección presidencial que viene es la elección más importante del siglo XXI. Están en juego 2 proyectos de sociedad. Te invito a votar por uno que quiere nivelar la cancha hacia arriba y defender la libertad y la justicia y preocuparse por todos los chilenos. Te invito a votar este 18 de julio. Soy Sebastián Sichel. ¿Se puede? Claro que se puede.
Estás en Duna en Punto con Rodrigo Álvarez.
Son las 7 de la mañana con 25 minutos, 7 con 25. Acá en Santiago, 2 grados de temperatura a esta hora. Estamos en Duna en Punto por la 89.7. Decíamos en el primer bloque que hay que seguir todavía decantando las nuevas medidas, la actualización del plan paso a paso que dio ayer el gobierno, pero lo que sí está claro es que los cambios son un guiño a los vacunados, a más de 12 millones de personas que en nuestro país ya cumplieron con ese proceso de vacunación. Varios sectores aplaudieron ayer estas nuevas medidas y donde cines, restaurantes, comercio, también gimnasios podrán aumentar los aforos, dependiendo eso sí de la fase en la que se encuentren. Queremos hablar de todos estos temas con Ricardo Meves, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Chile. Ricardo, ¿cómo está usted? Muy buenos días, gracias por atender la llamada a Radio Duna.
Muy buenos días, Rodrigo, un gusto de saludarlos a ti y a toda la gente que está escuchando.
Igual para nosotros, Ricardo, quería preguntarle, para usted, ¿dedo para arriba los anuncios de esto ayer por el gobierno o se queda con un gustito a poco a propósito de lo que se anunció el día de ayer?
A ver, uno siempre quiere más, pero la pandemia nos pone ahí varias restricciones. Por lo tanto, yo creo que este es un paso importante que hay que agradecer. Primero, que el gobierno nos haya escuchado, hay que agradecer que el ministro de Economía se la ha jugado por nuestro sector y tenemos que ir avanzando en el paso a paso, pero ya con una mirada que se nos empiece a abrir el panorama de cara, ¿no es cierto?, a lo que habíamos nosotros pedido. Y de paso, entonces, podemos pensar que ya podemos ir recuperando aquellos empleos, aquellos comercios, aquellos emprendimientos que tan golpeados sabemos que han estado.
Fue fundamental, decían ayer en el Ejecutivo, en el gobierno, cada uno de los ministros que participó, 9 ministros, 3 subsecretarios, la puesta en escena que se hizo ayer, de las conversaciones que tuvieron, por cierto, con diferentes sectores. Usted decía, bueno, agradecemos que nos hayan escuchado. ¿Cuántas de las cosas que ustedes habían planteado, Ricardo, que habían recomendado al Ejecutivo, están en los anuncios que ayer hizo el gobierno?
Bueno, hay varias, Rodrigo. Primero, el llamado a vacunarse y la gestión para que muchas más personas se puedan ir vacunando. Y con eso entonces vamos generando y ampliando el pase de movilidad. Y por ejemplo, nosotros habíamos planteado que se viera región por región cuál es su realidad. Eso está recogido. Y por ejemplo también vimos que se recogió que nos permitieran tener particularmente en la zona sur, ¿no es cierto?, en la posibilidad de estar en sitios cerrados con pase movilidad, obviamente habiendo cumplido el proceso de vacunación. Hay 2 elementos súper importantes que sí nos escucharon. También está el tema de los aforos, hay un poco más de claridad. Y claro, quedan cosas pendientes, como por ejemplo el cierre de las fronteras, que de nuevo tenemos que ir viendo también qué es lo que pasa en la realidad mundial para ir tomando medidas de apertura.
Sin embargo, los fines de semana, Ricardo, ahí en fase 2, en lo particular, el comercio no va a poder abrir, va a seguir cerrado. Ahí no hubo grandes cambios. ¿Usted hubiera esperado ahí quizás un cierto guiño también al sector, que es donde más se concentra también la demanda de la gente, ¿no?
Sin duda, porque son los momentos en que la gente realmente, después del trabajo, puede ir a comprar sus principales bienes, ¿no es cierto?, y también a distenderse, Rodrigo. Sin esto, planteamos también que era muy, muy importante ya ir empezando a liberar. Pero insisto, yo creo que aquí tenemos que ser optimistas, los contagios han ido bajando y por lo tanto también entonces esperamos que los cambios de cuarentena a transición y a preparación vayan siendo más rápido, de tal forma que ya todos nos vayamos subiendo a este carro y podamos abrir. Lo que sí habíamos planteado también es que los fines de semana efectivamente los restaurantes pudieran abrir. Bueno, aquí es importante de nuevo el llamado a las personas a vacunarse para poder optar, ¿no es cierto?, a el pase movilidad y realmente entonces poder ir avanzando en este proceso paso a paso.
Conversamos con Ricardo Meves, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio. Ricardo, ayer el ministro de Economía, Lucas Palacio, decía que si en el recinto cerrado solo trabajan personas vacunadas, hay menos riesgo. Si el local es chico, decía él, lo ideal es que tenga solo personal vacunado. ¿Se está cumpliendo en su sector? ¿Cómo le están haciendo ustedes, por ejemplo, con los trabajadores? ¿Les exigen estar vacunados?
No, aquí nosotros no podemos, Rodrigo, obligar a nadie a estar vacunado, eso es clarísimo. Pero sí estamos tratando de que la gente se vacune porque estamos generando el convencimiento en la gente que es bueno, es sano, no solamente para la persona individual, sino que para el entorno que él tiene. Y aquí tenemos que ser súper responsables y yo apelo a la capacidad que tenemos cada uno de los chilenos a cuidarnos y a pensar al que está al frente. Entonces, claramente, nosotros vamos a incentivar la vacunación. Nadie puede obligar la vacunación. Perfecto. Y en ese aspecto, ¿no es cierto?, queremos que la gente que concurra a los restaurantes, que concurra a nuestros locales de comercio, sí esté vacunada porque va a tener la opción de hacerlo. Entonces, me parece a mí que de obligación, nada, y yo condeno de inmediato a quienes estén obligando a sus trabajadores a vacunarse, pero sí es una motivación a que lo hagan porque es un tema de salud pública.
¿Ha tenido conocimiento de eso, denuncias de alguna gente que, por ejemplo, les estén exigiendo la obligación de estar vacunado para ir a trabajar?
No hemos tenido noticia, Rodrigo, como cámara de que eso haya pasado, y entendemos que la gente también y el empresario está con muchas ganas de abrir y de trabajar en conjunto con sus colaboradores, de poder volver a recontratar. Y además, de paso, Rodrigo, empezar ya a darle solución a la gran cantidad de personas que hoy día no tienen empleo. Veíamos en la mañana temprano, ¿no es cierto?, que no obstante lo que ha ido mejorando en términos de ventas en nuestro sector, pero de nuevo hay 200.000 puestos de trabajo menos. Entonces, aquí tenemos que claramente ir avanzando lo más posible en que se generen buenas condiciones de trabajo, los comercios, los restaurantes, los hoteles puedan abrir y podamos ir recontratando a toda la gente que hoy día ha perdido su puesto de trabajo.
Eso quería preguntarle a ustedes, que estas medidas van en ese camino, en la generación de más puestos de trabajo y de paso, por cierto, en la reactivación económica del país.
Sin duda, y es lo que hemos pedido hace mucho rato, porque para nosotros el mejor bono que puede haber, y lo decía incluso la gente del sur, ¿no es cierto?, es que nos permitan volver a trabajar. Con eso se mueve la economía. Si yo puedo trabajar, van personas a consumir a mi local, van personas a comprar a mi local, yo tengo la necesidad de atender a esas personas y por lo tanto contrato otras personas para eso. Y así se produce este círculo virtuoso que nos permite ir saliendo adelante desde el punto de vista económico.
Don Ricardo Meves, seguramente uno de sus sectores que tiene que ver con el comercio en lo específico, también lo que pasa en el turismo, son los que han llevado adelante de mejor manera lo que significa cada una de las medidas sanitarias que ha adoptado la autoridad para evitar, por ciertamente, los contagios. Lo que quiero llevarlo al tema es que como esto necesariamente, estos cambios, esta actualización del plan paso a paso va a generar mayores aforos, va a generar, por cierto, mayor movilidad también. ¿Cómo lo están mirando ustedes en el sector, en la Cámara Nacional de Comercio, lo que pasa con el turismo, también en servicios, respecto a la amenaza que significa acá en nuestro país la presencia de la variante Delta?
Estamos muy muy preocupados de lo que está pasando y viendo lo que las medidas y las lo que está sucediendo particularmente en otros países. Es una variante nueva que nos preocupa y yo digo que ojalá primero tomemos conciencia de una conciencia individual de que cada uno se pueda cuidar. Segundo, queremos que, y así lo hemos dicho y lo hemos realizado, el comercio y nuestro local, en nuestro restaurante, hemos tomado todas las medidas para que la gente pueda estar segura. Y claramente, en conjunto con la autoridad, tenemos que ir viendo cuando hay nuevas cepas, que hoy día es Delta, pero mañana, Rodrigo, puede haber otra. Entonces, tenemos que tener esa visión de que ya cambió la forma en que nos relacionamos, cambió la forma en que hacemos negocios, cambió la forma en que atendemos a la gente, pero lo tenemos que seguir haciendo. Y ahí es donde nosotros nos ponemos a disposición de la autoridad para ir revisando permanentemente, constantemente, todas estas medidas que nos permitan, con el cuidado de las personas, ir realmente dándole un sentido de normalidad y volver a nuestra vida cotidiana.
Sí, no va a ser fácil, pero uno mira para atrás, Ricardo, y seguramente el sector que usted representa, el turismo, el servicio, y por qué decir, el comercio, ha sido uno de los más afectados a propósito de la pandemia, que además viene golpeado también de lo que significó la situación del 18 de octubre del 2019 en nuestro país. Y permítame esta conversación para cambiarlo también de tema y llevarlo a ese carril también, Ricardo. ¿Qué le parece la declaración de la Convención Constitucional sobre los presos del estallido, donde, entre otras cosas, digo, piden al Congreso una máxima celeridad en la tramitación de un indulto general?
Bueno, lo hemos dicho, Rodrigo, y nos parece, primero, la convención puede hacer una declaración política, pero claramente su mandato está destinado a redactar la nueva constitución. Y me parece, y a nuestro sector, a nuestro gremio, nos parece que la incidencia entre otros poderes del Estado, con otros poderes del Estado, no corresponde. Aquí hay procesos judiciales que están abiertos, y en ese mérito es la justicia la que tiene que sancionar. Pero claramente, y yo le pido a la gente, a los convencionales, ¿no es cierto?, le pido a la convención que mire, por favor, todos aquellos comercios pequeños, de vitrina, de cara a la calle, que fueron violentados, todas esas personas que se quedaron literalmente en la calle porque no pudieron seguir trabajando. Y claramente ahí hay delincuentes que fueron más allá de una manifestación social como la que nosotros vimos. Y creo que, insisto, son los tribunales de justicia los que tienen que definir cuál es la situación de esas personas.
¿Para usted se pueden uniformar los delitos cometidos durante ese periodo?
Cada delito tiene su mérito. Yo insisto, Rodrigo, aquí son los tribunales, ¿no es cierto?, los que tienen que tomar la decisión. Y ojalá que lo hagan rápido, porque evidentemente, ¿no es cierto?, si hay personas que están detenidas y no son culpables, bueno, tendrán que quedar libres. Pero aquellos que sí son culpables tendrán que cumplir con lo que dictamine la justicia, claramente.
Y la última, Ricardo, de alguna manera, respecto a lo que pasa con la convención, ¿usted de los que piensa que está excediendo sus atribuciones?
Bueno, a ver, claramente esta es una declaración más bien de carácter política. El llamado que a nosotros, y ahí como ciudadanos, me gustaría es que realmente se empiece a ver un trabajo de redacción de la próxima constitución que nos va a regir. Hay 9 meses o eventualmente 12 meses para que hagan ese trabajo. Es largo, hay que, además, yo espero que estén considerados todos los sectores, porque se han comprometido, y particularmente quienes están liderando la convención, se han comprometido a escuchar y a que sea una instancia de inclusión. Esa inclusión es para absolutamente todos los sectores, y en ese sentido nosotros también apelamos a que ello pase. Nosotros no tenemos problema y estamos expectantes, obviamente, a que este proceso constitucional se lleve de la mejor forma posible y, como digo, Rodrigo, con la mayor participación de todas las personas y todos los sectores, que es lo que al final del día sí le necesita.
Ahora, a usted, si tuviera que ponerle una nota, o cómo ha sido el proceso estos primeros días, ¿cómo lo califica?
A ver, yo diría que es muy complejo, porque nosotros hubiéramos esperado, y yo hubiera esperado, que esto, a partir de su constitución, que ya partió con hechos violentos que rechazamos absolutamente, nos parece que debió haber empezado a trabajar inmediatamente. Esto no está siendo así. A mí me parece que debe, y que lidera hoy día la convención, debe aunar todos los esfuerzos para que partan trabajando a la brevedad posible en algo que es tan relevante para el futuro de nuestro país como es tener una nueva constitución.
Ricardo Meves, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio, en conversación con Radio Duna. Ricardo, por su tiempo y sus palabras, muchas gracias. Que esté muy bien, cuídese.
Gracias a usted, Rodrigo. Un abrazo.
Igualmente. 7:38, vamos a la pausa. Si está pensando en optimizar e integrar las áreas y procesos de su compañía, necesita un software ERP de alto rendimiento. Por eso De Fontana ha diseñado Sapiens ERP para empresas de mayor tamaño, integrando su solución de capital humano Senda. Solicita la asesoría de un experto en defontana.com. Y en Sura, suban valor a tus inversiones asesorándote para cumplir tus metas y también tus sueños con la mayor oferta de productos de inversión del país. Nos vamos a la pausa. Al regreso, Nicolás Vergara y nuestros infiltrados de viernes sacando un punto.
Cuando las claves de una inversión se alinean, nace algo único. Asesoría patrimonial y previsional. Mayor oferta de productos de inversión. Servicio preferente. En Sura, sumamos valor a tus inversiones asesorándote para cumplir tus metas y sueños con la mayor oferta de productos de inversión del país. Portafolios personalizados, alianzas estratégicas de escala mundial y un innovador modelo de arquitectura abierta se unen a asesores expertos para brindarte un servicio único y de excelencia. Sura Inversiones, tu próxima buena decisión.
En Salfarrent tenemos cobertura nacional, con sucursales de Arica a Punta Arenas para viajar juntos por Chile. Viaja seguro, con todos nuestros protocolos de sanitización e higiene. Arrienda en salfarrent.cl y elige el auto que quieras para tu viaje seguro.
Hola.
Hola.
Oye, no te había preguntado, ¿cómo te ha ido con Verisur?
Muy bien, conecto la alarma en la noche y cada vez que salgo de casa.
Es que estoy pensando en instalar una, soy casi la única sin alarma.
Te la recomiendo, además de sentirte más tranquila en tu casa, con el servicio guardián Verisur te protegen incluso si estás fuera.
Sí, es lo que busco, lo voy a revisar esta tarde, gracias.
Llama ahora al 605-155 o calcula online en verisur.cl. Activa Verisur, activa tu tranquilidad.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
Innovación y economía circular se han unido en un proyecto pionero de Acciona, el que busca dar un nuevo uso a las baterías desechadas de vehículos eléctricos en España, reutilizándolas en la primera planta de almacenamiento renovable con baterías recicladas. El conjunto, compuesto por 4 dispositivos de segunda vida, almacenará la energía limpia de su planta experimental fotovoltaica ubicada en Tudela, Navarra, para luego verificar la capacidad de las baterías recicladas en ofrecer las mismas prestaciones que las de primer uso. El proyecto de innovación entrega un foco adicional a la descarbonización global, ya que el reciclaje de baterías de vehículos eléctricos permitirá evitar hasta el 70% de las emisiones de CO2 asociadas a la fabricación de nuevas unidades. Acciona, especialista en el desarrollo de infraestructuras y energías renovables.
Tener un auto nunca fue tan fácil.
Con Smarty Card manejo el auto que quiero por un solo valor mensual.
Y lo mejor de todo es que incluye las mantenciones, patente, seguro y permiso de circulación.
Entra a smartycar.cl y conoce la nueva forma de moverte. Vive Smart, maneja Smarty Card. By Salfa.
Cuando los desafíos diarios me generan nerviosismo, Neurexan me devuelve la calma, como cuando me sumerjo a nadar bajo aguas tranquilas y refrescantes.
Confía en Neurexan. Su fórmula natural devuelve la calma que necesitas para enfrentar tu día y lograr un buen descanso. Neurexan, tu calma interior. Calidad alemana gel. Disponible en las principales farmacias del país. Consulte siempre con su médico.
Escuchas Duna en Punto. Duna 89.7.
Son los infiltrados en Duna en Punto.
7:42, 7:42, seguimos acá en la 89.7, momento, bloque de nuestros infiltrados. Nicolás Vergara, ¿cómo estás tú?
Muy bien, ¿y tú cómo estás?
Bien, aquí, cerquita tuyo, pero con la distancia necesaria.
La distancia necesaria y con un separador.
Y sobre todo, además, con la con lo que dice la modificación o la actualización del paso a paso. 1 metro de distancia mínimo, con mascarilla. 3 sin mascarillas, como por ahí van los números.
Sí, pero ¿no? Esta barrera nos liberará de la mascarilla,
supongo. De todas maneras. Okay. Está vacunado además.
¿Sí? Los dos estamos vacunados, absolutamente.
Saludemos a nuestro infiltrado.
En muchos sentidos.
Gloria, Gloria Faunde y Mariana Marusic. ¿Cómo les va? Buenos días a ambas.
Buen día, bien. Muy buen día.
Hola, Mariana, Gloria.
Gloria Faúndez, vamos a hablar de lo que pasa en el proceso constituyente, lo que pasa en la convención constitucional, pero centrémonos también en, son varios los actores que han tomado protagonismo, pero centrémonos en el rol que ha tenido el Partido Comunista respecto al proceso de trabajo que ha tenido la convención desde el domingo a la fecha. Sabemos que ha sido esto bien accidentado, que se ha llevado adelante así como a cuenta gotas, pero ya formalmente ayer y antes de ayer ya comienza el trabajo propiamente tal de la convención constituyente y, insisto, en el rol que ha tenido el PC, el Partido Comunista, en este proceso.
Así es, y para entender el papel del Partido Comunista en la Convención Constitucional y el proceso constituyente, creo yo que hay que remitirse a la noche del 15 de noviembre del 2019, cuando se firma el Acuerdo por la Paz Social y la nueva Constitución, en un contexto de mucha violencia en el país y de mucha polarización. Ese día, ya esa madrugada, en realidad ya en los días previos se habían venido suscitando conversaciones entre los distintos partidos con sede en el Congreso Nacional, y lo cierto es que el PC fue una de las colectividades que no suscribió el pacto del 15 de noviembre, y en ese minuto y hasta ahora han aducido dos razones. Primero, una razón de forma, señalando que no habían sido invitados a las conversaciones que dieron vida al acuerdo, lo que todos los actores que participaron esa noche, y aún más, ese fue un acuerdo muy expuesto a la prensa en ese minuto, en el entendido en que todo sucedía en oficina, donde uno incluso podía ir siguiendo casi en vivo las conversaciones. Lo cierto es que el PC sí fue invitado reiteradamente a esas reuniones. Y la de fondo es que ellos siempre manifestaron reparos con el tema de los dos tercios del quórum para fijar las materias de la nueva Carta Magna. Y aquí también hay que hacer un poco de memoria, porque la verdad es que el quórum de los dos tercios fue parte medular de la negociación que se suscitó entre las distintas fuerzas políticas de izquierda y derecha, y que en el fondo también dieron vida a la posibilidad de una convención constitucional, como se llamó. En el fondo, el trueque fue el dos tercios por la convención constitucional, es decir, que fuera una convención directamente ciudadana, ¿no? Donde la gente eligiera a sus propios representantes. Entonces,
ahora, en ese sentido, Gloria, pero en ese sentido también es bueno recordar que una ratificación de lo que tú estás planteando es que además en el trámite legislativo, los proyectos de reforma constitucional que permitieron la revisión de los plebiscitos, que permitieron las normas, el Partido Comunista votó en contra. O sea, ni siquiera participó después de la instancia legislativa, donde la cual no solo estaba invitado, sino que era un partícipe preferente.
Así es. La verdad es que la tesis comunista era muy distinta, y hay que decirla explícitamente. Lo que ellos buscaban en noviembre de ese año era agudizar el proceso de las protestas para derechamente ver caer al gobierno. Por eso ellos no suscribieron el pacto por la paz social y la nueva constitución. Y sobre eso uno podrá tener opiniones respecto de su tesis, ¿no? Política. Lo que resulta de verdad impresentable es que ahora la camuflen diciendo que fueron otras las razones. El tema es que el acuerdo prosperó, y la verdad es que fue apoyado masivamente por la ciudadanía. Todos votamos en el plebiscito, o buena parte de nosotros votamos en el plebiscito, para dar a conocer nuestra opinión respecto de que esta era la manera de canalizar el estallido social y la crisis institucional que había afectado a nuestro país. Viéndose placé, creo yo, el PC se sumó masivamente al tema de las campañas del plebiscito. Ojo, que aquí sería bueno también hacer una suerte de reminiscencia histórica, ¿no? Porque es como la historia que se le produjo al PC con el plebiscito del 5 de octubre, cuando se resolvió la transición democrática. El PC tampoco era partidario de ese plebiscito, y también se subió a coscorrones al proceso democrático en ese minuto. Y lo cierto es que desde entonces, desde que se realiza el acuerdo, desde que hay plebiscito, desde que se establecen las campañas, desde que se resuelve la convención constitucional, el PC ha tratado de romper las reglas y buscar tensionar las conversaciones. Quiero decir un punto que me parece muy explícito, porque y muy importante de destacar, porque el acuerdo del 15 de noviembre respecto del quórum señala expresamente, no es un tema de interpretación del acuerdo, en un punto sexto se señala que el órgano constituyente deberá aprobar las normas y el reglamento de votación de las mismas por un quórum de 2/3 de sus miembros en ejercicio. Es decir, es taxativo y es parte de los supuestos del plebiscito que todos los chilenos votamos. El tema, les comentaba yo, es que el PC desde siempre ha tratado de cambiar esta regla de distintas maneras. Lo hicieron ya el año pasado presentando un proyecto de reforma constitucional, lo hizo la diputada comunista Camila Vallejo, para dejar a discreción de la convención lo que pasara o cómo se votara. Lo hace una vez producida la elección en mayo, pese a que la derecha, porque finalmente siempre su argumento fue que la derecha iba a paralizar los acuerdos si obtenía 1/3, lo hizo a pesar de que la derecha no obtuvo esa votación, aduciendo ahora que la verdad es que el tercio de freno a los cambios, como ellos lo llaman, se ha sostenido con votos de la izquierda. Es decir, como que el acomodo de argumentos de verdad ha sido impresionante del Partido Comunista. Y ya la guinda de la torta es que esta semana se presenta un documento derechamente proponiendo modificar el quórum, y lo más complejo, creo yo, proponiendo paralizar la convención hasta que este se modifique. Hasta ahora la verdad es que el PC no ha tenido mayor fuerza para imponer esta postura. Varios otros constituyentes han señalado que no están por paralizar la convención y más bien están en buena hora por hacer su trabajo.
Entonces, así no es probable.
No, yo creo que
por ahora
suerte,
oído
aún
sordo.
No se ve probable.
Es que el aún que plantea la Gloria, yo creo que es lo más relevante, ¿eh? El aún. Yo creo que ahí está la clave, porque han demostrado una gran perseverancia, insistencia. Y bueno, lo que ocurre dentro de la convención también ha generado algunas sorpresas, sobre todo en términos, no sé si tú lo has visto, Gloria, y si estás de acuerdo, fundamentalmente por la situación de tensión extrema, de falta de procedimiento, de cambios de decisiones, que hace que el funcionamiento de la convención por ahora sea un tanto incierto, aunque con un intento claramente por la mesa de encauzar las cosas. Pero son varias las oportunidades. De hecho, ayer un convencional me decía, parece que es convencionista la palabra más correcta, pero no sé, un convencionista me decía, oye, mira, aquí el que no llora no mama, no hay forma de acceder a la palabra, si no es yendo a la mesa a reclamar. Entonces están produciendo esa serie de dinámicas muy particulares.
Lo hablábamos al inicio de semana y cuando hemos hablado sobre este tema, el desafío de esta convención es mayúsculo, precisamente porque parte como improvisándolo todo, ¿no? No hay vista previa de las cosas que suceden. Entonces, claro, esta semana hemos visto mucho desorden. Yo prefiero ser optimista, al menos dar un par de semanas de una instalación que se ve, al menos hasta ahora, no solo caótica, sino que también muy de arrase, ¿no? Muy de escuchar poco a las minorías.
Ya, pues vamos a ver qué es lo que pasa, a ver si esos oídos sordos se abren en algún lugar, cuánto se acepta lo que está planteando el Partido Comunista. Todavía mucho en compás de espera a propósito de lo que pasa en la Convención Constitucional. Hablemos de economía, más que de economía, de las tarjetas de prepago que hay en nuestro país. Una dura lucha de Walmart con las FinTech, que son la industria financiera, respecto a las tarjetas, porque no todos los comercios las están aceptando. Una lucha, Mariana, una disputa que ya llegó incluso al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, ¿no?
Sí, efectivamente, vámonos un poco más atrás, sí, fue en 2016 cuando se autorizó que se podía emitir prepago en el país, y la verdad es que el primer emisor llegó más o menos como en 2018, o sea, ya llevamos más o menos, ¿cuánto?
Un poquito más de 2 años.
Sí, casi sí. tres años más o menos llevamos de prepago en el país, y hay más de 5 actores en el mercado. La verdad, ha venido creciendo la cantidad de actores en el último tiempo que se han sumado a emitir prepago. Entonces, hay varias tarjetas en el país, pero no todos los comercios las aceptan, y esa es una lucha que empezaron a dar ahora, porque la verdad esto era como, era un secreto a voces, o sea, todos se lo comentaban, pero nadie quería decir quién, nadie quería salir tampoco públicamente a decir qué comercios no aceptaban prepago. pero ahora ya después de un tiempo de conversaciones entre ellos, de ver por qué no aceptaban, ver si podían o no aceptar a futuro, porque este igual es un proceso más o menos lento, la verdad es que las fintech y en general, no solo ellas, también otros emisores no bancarios que tienen prepago, han salido a hacer público ya que Walmart no acepta prepago, y Walmart también ha salido a responder cada vez que ellos hablan también. Ellos argumentan que no lo aceptan porque es muy caro, y ahí le tiran un poco la pelota a Transbank. Dicen que Transbank cobra mucho por el prepago, que es lo mismo que cobra por débito, y Transbank dice, no, oye, yo estos cobros lo hago, pero en realidad a mí el precio, el 80-90% del precio me lo imponen las marcas de tarjeta. Entonces la verdad es como un círculo sin fin, pero al final lo que dicen las fintech y la razón por la que ingresaron este documento esta semana también al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia es que ellos ven que no hay una razón de fondo para no aceptar prepago, no creen que hay un fundamento económico sólido detrás, porque lo que dice Walmart es que es muy caro y que a ellos les sale más barato aceptar efectivo. Entonces, si es que llegaran a aceptar prepago, al final tendrían que traspasar ese costo a todos los clientes, porque las marcas no permiten traspasar ese costo solo a la persona que paga en ese momento con prepago, por ejemplo.
Claro, porque nadie pagaría. Si te sale más caro pagar con prepago que pagar en efectivo o pagar con tarjeta, nadie lo va a hacer, digamos.
Claro, entonces el traspaso de costos tendría que ser para todos los clientes por igual. Y claro, el líder siempre dicen que ellos, la misión que ellos tienen al final es tener los precios más bajos, entonces no pueden aceptar prepago. Ese es el argumento que ellos dan, que les sale más barato el efectivo al final, que el efectivo igual es súper caro. O sea, uno siempre ha escuchado que efectivo, pagar con efectivo es súper caro. No solo es caro para el país, porque tiene que emitirlo el Banco Central y eso tiene un costo y qué sé yo, para los comercios también, sobre todo porque tienen que contratar, por ejemplo, todos estos servicios de seguridad que uno ve en las calles.
Remesas de dinero.
Claro.
Además tienen un riesgo moral más alto, en términos que se fue. El manejo del dinero es caro y difícil.
Sí, y también tenéis riesgo de pérdida en el camino.
No, ese es el riesgo moral que yo te planteaba. Por eso los comercios están dispuestos a pagar una comisión a aquella persona que le pague con dinero plástico, están dispuestos, el emisor de la tarjeta y todo, están dispuestos a pagar una comisión. ¿Por qué? Porque efectivamente ellos ahorran otras cosas, no solo por el hecho de que, comillas, incentiva la venta. Entonces, ahí hay una discusión. Ahora, los bancos son un actor medio que ha salido un poquito colado en esta discusión, pero que están bien metidos, porque tampoco les encantaron nunca las tarjetas de prepago.
Es que claro, porque no es necesario ser un banco para poder emitir prepago. Entonces, claro que es una competencia. Ahora, también hay dos bancos que tienen tarjetas de prepago.
Claro.
Y bueno, lo que es interesante también lo que decía Andrea Butelman en una columna que publicó en La Tercera. Ella comentaba que precisamente cuando salieron las tarjetas de crédito a nivel mundial, eran los supermercados los que no las aceptaban. ¿Por qué? Porque claro, ellos decían, lo que decía ella ahí era que, bueno, los mismos supermercados también tenían sus propias tarjetas y querían que se pague con esas. Entonces, ella ve como que se está repitiendo un poco acá la historia, y lo que dice es que deberíamos generar mayor inclusión financiera, justamente porque el efectivo es caro y tiene una serie de cosas que no son tan positivas, que todas las autoridades han querido incluso ir a que se vaya disminuyendo el uso de efectivo en el país. Y bueno, es una columna bien interesante la que publica, o sea, ahí.
Tú no habías nacido, Mariana.
Pero, yo no recuerdo eso.
No, tú no habías nacido. Pero en alguna época, si tú pagabas en efectivo o inclusive con cheque, con todo el riesgo que implicaba el cheque, te hacían un descuento versus si tú pagabas con tarjeta. O sea, en un comercio ibas a comprarte una camisa y costaba 10. Y te decían, okay, y tú sacabas la tarjeta de crédito y te decían, bueno, si nos pagan efectivo, le hacemos un 5%, le hacemos un 10%.
Pero
bueno, no habías nacido.
Tampoco me acuerdo, ¿ah?
No, por supuesto que no. Gloria, ¿cómo te vas a acordar?
Yo menos. Te digo nomás, yo no me acuerdo también.
No, aquí yo lo único que se acuerda soy yo.
Pero en comercio más pequeño igual pasa de repente que te dicen, si me pago con efectivo, le puedo cobrar un poco menos.
Sí, sí.
Sí, sí. En comercios pequeños, al menos en Punta Arenas allá, pasaba eso.
En su zona. Sí. Oye, Mariana, sí. Oye, Mariana, muy
curioso. La gente aprendió lo que tú decías, que el costo de manejar dinero tiene una contraprestación.
Mariana, muy cortito, ¿plazos para que se pronuncie el tribunal y en qué punto lo específico?
No tenemos mucho plazo. Ya. Lo que pide la fintech es que haya un pronunciamiento al final de que o todos acepten prepago, salvo casos muy excepcionales y muy bien argumentados, o le pide al tribunal que emita algún otro tipo de pronunciamiento. Pero más allá del pronunciamiento del TLC, también las fintech quieren que alguna autoridad se haga cargo de esto. El Banco Central es el que emite la regulación de prepago y, por ejemplo, podría hacer algo ahí, o no sé, la Comisión para el Mercado Financiero, algún actor, el mismo gobierno podría hacer algo, no sé. Ellos piden que alguien se haga cargo, alguna autoridad al final.
Muy bien, pues. Mariana Marusic y Gloria Faúndez, nuestras infiltradas del día viernes.
Las jóvenes del programa. Ah, no, sí. Álvarez también. No,
yo tampoco me acuerdo.
El único viejo soy yo, perdón.
Tampoco me acuerdo de ese descuento.
La patudez reina en este estudio.
E igualmente, que tengan un muy buen fin de semana ambas, ¿eh? Que estén muy
bien.
Nos vemos.
Nicolás, como siempre, un placer, ¿eh?
El mío, señor joven.
Y ya viene el Hablemos en Off. Antes, Josefina Stavrakopoulos con las noticias acá en la 89.7. Que tenga un buen viernes. Buenos días.